Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, comenzando nada menos que nuestro programa número 294, ¿quién diría? Hoy le dedicamos el programa a Salamanca, una de las ciudades en las que el pueblo judío tuvo su presencia y que sin embargo poco sabemos de ella. María Fuencisla García César escribió sobre el pasado judío de Salamanca y María Eva Gutiérrez Millán se refirió a la desaparecida judería salmantina y la reconstrucción de ese espacio medieval perdido en el segundo simposio de jóvenes medievalistas de Lorca allá por el año 2004. También Ángel Vaca Lorenzo fue un estudioso de la historia de Salamanca, en particular entre los siglos XII y XV. De todos ellos, recuperamos el material que hoy forma parte de nuestro programa Sefarad Magazine Sefaradí, que va dedicado a la judería de Salamanca.
Si otra vez me enamoro, el rey que mucho madruga, el rey que mucho madruga.
La primera mención que se tiene de la judería de Salamanca está fechada en el año 1169. Estuvo localizada dentro de los límites de la muralla, entre la catedral y el alcázar, en la zona sur de la ciudad, sobre la puerta del río, aunque no todos sus integrantes estaban localizados en ella, ya que se tiene testimonio de que existían algunos miembros de esta sociedad que estaban establecidos en su vivienda y en su negocio fuera de la aljama. Inclusive hay referencias de algunos moradores fuera de los muros o ya más hacia el norte, en la zona de la iglesia de San Marcos. Se puede decir que lo mismo que algunos judíos vivían fuera de sus límites, también hubo cristianos coexistiendo dentro de lo que llamamos la judería. La comunidad judía estuvo fuertemente protegida por la corona y el cabildo catedrático, por ser la que mayores aportaciones económicas otorgaba a reyes y nobles en sus guerras y conflictos, como la que prestó al rey Fernando II de León en su guerra contra Castilla. Estas ayudas acabarían suponiendo que en el año 1170 el fuero de Salamanca les otorgara los mismos derechos y deberes con los que contaban los cristianos, suponiendo a la larga un fuerte impulso para su prosperidad económica y financiera. La primera calle de la judería salmantina fue la Rúa Nueva, hoy calle de Libreros, centro neurálgico de la aljama judía, cuya decadencia permitió al cabildo y a la universidad conseguir los solares donde se instalaron las dependencias universitarias. De esta rúa partían el resto de las calles de la judería, que solían ser, generalmente, estrechas y sórdidas, y que acababan desembocando en otras callejuelas, que morían en viviendas y en espacios de propiedad privada o plazuelas, en las que se solían desempeñar ocasionalmente funciones comerciales. La densidad poblacional que gozó en sus años de esplendor hizo que se suprimieran los espacios libres entre viviendas, adosándose unas casas a otras. Tan solo las propiedades de las familias más importantes pudieron contar con solares más amplios y dimensiones más generosas algunas de las cuales disfrutaron de patios ajardinados particulares. La ciudad contó con tres sinagogas de las que se tiene constancia: la sinagoga vieja, muy cerca de la iglesia de San Millán; la sinagoga menor, ubicada en el Postigo Ciego, hoy Facultad de Matemáticas; y la sinagoga nueva, por la zona del Parque de la Merced, todas muy cerca unas de otras. La religión les permitía mantenerse unidos y cohesionados, algo que les posibilitaba conservar sus señas de identidad dentro de una sociedad predominantemente cristiana. La figura jurídica de un rabino le concedía la condición de aljama. La comunidad también contaba con una alberguería de los judíos por la parte de atrás de San Millán, y que se sabe que se mantuvo activa hasta la expulsión de los judíos en el año 1492, y extramuros con un fonsario o cementerio judío muy cerca del arrabal del puente, en el denominado Vado de Sant Hervás o Sant Hervás, nombre dado por la iglesia cercana con ese nombre, edificada en 1100, aguas arriba del puente romano, junto a la seña del Arenal. La aljama de Salamanca contaba con su propia carnicería y con establecimientos comerciales ubicados a lo largo de la Puerta del Río, Postigo Ciego y San Millán, tales como colchoneros, baldreceros, o sea, curtidor de pieles finas, carniceros, torneros, plateros, tejedores, zapateros, batidores y, sobre todo, pergamineros, quienes podrían muy bien serlo por la necesidad de material para el estudio que demandaba la universidad. Esta economía facilitó que algunos integrantes de esta sociedad pudieran cultivar viñedos y comercializar el vino obtenido, que solían almacenar en los sótanos de sus viviendas en grandes tinajas y cubas. La mayor concentración de bodegas estaba establecida en torno a San Gil, Postigo Ciego, calle del Horno de Canóniga y San Millán. La convivencia con el resto de moradores de la ciudad fue haciéndose con el paso del tiempo cada vez más complicada, ya que muchos de los acuerdos pactados se fueron rompiendo, sobre todo por el lado cristiano. En el año 1382, se acordó de manera arbitraria, en un sínodo celebrado en Cantalapiedra, eliminar algunos de los edificios religiosos de la comunidad judía. Sin ningún tipo de comunicación previa, el obispo dominico Juan de Castellanos ocupó la sinagoga vieja, consagrándola bajo la advocación de San Salvador, y lo mismo ocurrió en la aljama de Valencia de Don Juan. En el año 1391, y con una grave inflación monetaria debido a las cargas fiscales impuestas por los gobernantes y que resultaban muy difíciles de satisfacer, hermanada con unos intereses eclesiásticos muy poco claros, se extiende por el territorio nacional, de la que Salamanca no será ajena, un clima antijudío que favorece y desemboca en un estallido de violencia de carácter popular, que resta capacidad de movimiento a los acreedores judíos, de los que los cristianos eran deudores. Varias de las comunidades judías quedaron destruidas, pero no pasó lo mismo con la de Salamanca, aunque sí que se forzó a muchos de sus integrantes a convertirse al cristianismo, ya que en la corona de Castilla solo se les permitía tres opciones: la muerte, la conversión o la huida. No obstante la aljama salmantina, muchos siguieron manteniendo sus costumbres judías. Las predicaciones del fraile Vicente Ferrer marcaron un antes y un después en la aljama de Salamanca. En 1411, las predicaciones del fraile enardecieron al ya precario equilibrio de convivencia en la ciudad, favorecieron el brote de violencia antijudía y un proceso de conversiones forzosas. Los judíos que quedaron en Salamanca tras las predicaciones de Vicente Ferrer no gozaron ya de las ventajas y privilegios anteriores. La universidad, en el año 1413, consigue la cesión del Midrash para ubicar allí el hospital del estudio. Muchas de las casas y edificios comunitarios judíos situados en las calles de Serranos, Traviesa o Rúa Nueva pasan a la Universidad de Salamanca por compra, cesión o permuta, comenzando su expansión sobre propiedades y espacios de la judería. Con esto se va consiguiendo desalojar y disminuir el número de judíos y su influencia. Finalmente, con el edicto de expulsión de los reyes católicos en 1492, la larga permanencia de los judíos en territorio español llegó a su fin. La decisión mayoritaria de los pocos que ya quedaban en la judería salmantina es la de pasar al reino de Portugal. Estos mismos reyes, el 10 de noviembre de 1493, dictan una carta de amparo a favor de los judíos que desearan volver a España, con la garantía de recuperar sus bienes, muebles y raíces. Para eso era preciso que los antiguos judíos se convirtieran al cristianismo mediante el bautismo. Muchos de ellos regresarán a la ciudad tras su conversión para reclamar sus antiguas viviendas. Con el paso del tiempo, la zona judía de la ciudad se fue llenando de nuevos edificios civiles y religiosos cristianos, tales como el convento de la Merced, el convento de San Agustín o el colegio de San Millán. El espacio que ocupaba la sinagoga nueva pasó a manos del cabildo catedralicio, que construyó en su solar casas que posteriormente vendió. Entre los siglos XVI y XVII, con el auge de la universidad, la ciudad irá modificando su entramado urbano y la antigua aljama de Salamanca sufrirá estos cambios e irá desapareciendo y pasando al olvido, tanto que ya muy pocos detalles de su antiguo emplazamiento nos recuerdan que allí hubo un barrio judío.
Yéndome para la guerra,
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Cada semana les contamos de qué se trata el próximo encuentro del ciclo Raíces de Sefarad. Estamos ya en noviembre y con él arrancamos los últimos encuentros de este ciclo 2016. El próximo martes 1 de noviembre regresamos, como lo hacemos de tanto en tanto, a Maimónides, en este caso, para escuchar al rabino Adrián Herf acerca de las ideas principales del pensamiento de Rambam. Siempre vigente e inagotable, nuevamente nos sumergiremos en el mundo de esta importante personalidad del mundo sefaradí. Escucharemos sobre la concepción de Maimónides acerca del bien y del mal, el destino, la creación del mundo y de los milagros. Compararemos su pensamiento con el de otros pensadores judíos, también cristianos y musulmanes, y con las ideas de la Kabbalah. Apasionante propuesta para este martes a las 7:30 de la tarde en Arcos 2319 de la ciudad de Buenos Aires. ¡Los esperamos!
Música.
Frecuentar, vemos esposaremos.
Festival Internacional de Música Sefaradí de Córdoba, el Festival de Música Antigua de Roquetas de Mar o el ciclo de música que se celebró en la localidad portuguesa de Casela Velha han sido solo algunos de los lugares privilegiados en lo que la artista onubense Clara Campos ha actuado a lo largo de este verano junto a sus compañeros en esta aventura por la música medieval, el sevillano Emiliano Villalba y la cordobesa Sara Marino. La artista tuvo clara su vocación siendo ella aún muy joven, gracias en parte, reconoce, al buen ambiente musical que siempre se ha respirado en su hogar, diciendo: mi afición surge de manera algo espontánea, una admiración y curiosidad por este arte, influenciada quizás por la música que siempre sonaba en mi casa. Mis padres me han alimentado con buena música. Mi abuelo paterno cantaba, era aficionado al cante flamenco y mi abuelo materno a la ópera. Así cuenta la artista de Huelva, que confiesa que entre sus referentes musicales destacan los nombres de Mor Carvassi, Amina Alaoui, Nathalie Desai o Silvia Pérez, entre otros. A los 15 años de edad comenzó Clara sus estudios en percusión en la Escuela de Música de Escacena del Campo. Fue allí precisamente donde, gracias al empuje de uno de sus profesores, se inició en el fado, música tradicional portuguesa, que Clara ha interpretado con éxito en más de un escenario. Siguiendo con su formación a los 17 años de edad, la joven paternina comenzó a especializarse en canto de la mano de Rosana Francesca, docente venezolana de la Escuela Municipal de Música de Pilas. Posteriormente, ingresó en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, donde continuó sus estudios hasta la actualidad. El grupo del que forma parte Clara Campos tiene previsto el lanzamiento próximamente de un nuevo disco. Más allá de la formación estricta, Clara Campos reconoce que es una gran amante de la experimentación. Y dice: he recibido y estoy recibiendo formación clásica del conservatorio. Esa es mi base. A partir de ahí, para mí, se abre un abanico de posibilidades. Me gusta experimentar y aprender con la voz, no cerrarme a ningún género, cantar lo que siento. En esta nueva etapa, creo que es imprescindible ser tu propio maestro, no depender de nada externo. Seguir mis instintos, ir conociendo mi voz, descubrir, aprender de otros músicos, vivir experiencias. En lo que a su interés por la música medieval se refiere, la onubense cuenta cómo todo surgió de forma fortuita. Mi interés nació al conocer y trabajar con Emilio Villalba, con el que me encontré por casualidades de la vida, porque antes nunca había cantado música medieval y había escuchado realmente muy poco. Ahora hacemos música de las tres culturas, andalusí, sefaradí y cristiana. Y en efecto, ha sido junto a Emilio Villalba y Sara Marino con quienes Clara Campos ha estado de gira este verano por escenarios de toda España e incluso en Portugal. Respecto al futuro del grupo, que aún no tiene nombre, la cantante adelanta que en poco más de un mes lanzarán al mercado un disco que esperan tenga buena aceptación. Aunque nació en Huelva, la joven de paterna del campo ha encontrado pocas oportunidades para actuar en la provincia. Solo ha actuado en las fiestas patronales de su pueblo hace unos años como solista y con un repertorio del cual ya se ha desligado y ya no se siente identificada, por lo cual, dice, le encantaría actuar en Huelva capital o en cualquier lugar onubense con el nuevo proyecto en el que las tres personas están trabajando meticulosamente. Y antes de escuchar a Clara Campos, yo me voy a despedir para finalizar este Sefarad Magazine Sefaradí e invitarlos nuevamente a reencontrarnos dentro de 7 días en las sintonías de Radio Sefarad y de Radio Jai, como todas las semanas, con todo lo que sucede en el mundo sefaradí. Finalizamos ahora sí con el tema Yehude Kulé, interpretado por Clara Campos junto a Emilio Villalba en Rabel y a Sara Marina Borrego en Bendir. ¡Semana da buena!
Sufro de corazón, quiero.